Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Otra vez aquí de nuevo retomando el podcast. Estos meses que estuve fuera de estar en el aire, llamémoslo así, con los episodios, lo estuve dedicando a mi libro. ¿Viste cuando la gente dice, cómo hace para publicar en Instagram, escribir, tener su trabajo, publicar un libro, hacer un podcast, tener un canal en YouTube? ¿Cómo encuentra tiempo la gente para hacer todo eso? Bueno, yo te cuento desde mi lugar que eso no es posible. Siempre hay algo que se queda en el camino y a veces hay que priorizar el tiempo y hay que hacer foco. Y de eso quiero hablarte en este primer episodio desde la vuelta, que por otra parte me comprometo a recuperar las semanas que no estuvimos en contacto desde el mes de junio, julio y agosto. Me comprometo a hacerte llegar un montón de episodios para compensar el tiempo que no pudimos compartir juntos. Vamos a hablar del foco primero, entonces. Hagamos foco en eso. El foco es una herramienta que en general se la percibe como una virtud, como algo que uno trae. Hay gente que tiene foco y gente que no la tiene. Eso, desde el punto de vista del budismo y de la neurociencia, no es verdad. Inclusive en el yoga se habla de que la forma de desarrollar una disciplina es combinar lo que se llama abhyasa y vairagya, que es práctica constante sin esperar resultado. El hecho de cada vez que sea necesario estar ahí, ir al mat, ir a sentarte enfrente de tu escritorio y grabar un episodio como te salga, aunque sea la mitad de la noche, y decir, bueno, estos son los 15 minutos que le dedicaba a revisar lo que había escrito. Ese día ahora lo cambio por ponerme delante del micrófono y hablar con vos. Durante estos meses recibí muchos mensajes de apoyo al proceso de escribir y también a la gente que se pudo poner al día con todos los episodios de Budismo en Zapatillas. El foco, como decía recién, es una herramienta que se desarrolla. Y para poder desarrollarla hay que generar un espacio donde podamos estar presentes, sin juzgar cada vez que nos ponemos en acción. Yo lo vivo a diario con el noruego, que para mí es un gran desafío. Hace poquito cumplí 50 años y el aprender idiomas es mucho más desafiante a medida que van pasando los años. A mí los idiomas me encantan y los idiomas latinos siempre me resultaron fáciles porque estudié latín en el colegio secundario y eso durante el colegio secundario y eso me resultaba muy fácilmente integrador. Hablar italiano, portugués, francés, además del castellano, por supuesto. El aprender un idioma a esta edad se hace mucho más difícil. E igual quiero hacerlo, me parece muy importante. Es el idioma de mi familia local, es el idioma de la cultura en la que estoy viviendo hoy y me doy cuenta que si no lo aprendo tengo un techo y me va a resultar mucho más difícil formar parte del mundo que me rodea. Entonces, aunque sea un gran esfuerzo, aunque termine a veces mis lecciones de noruego con dolores de cabeza, todos los días me siento y hago algo al respecto de eso. Llevo en este momento, desde que pude resolver algunas cosas del libro y demás. Llevo en este momento 33 días de todos los días al menos dedicarle 15 minutos a eso. 15 minutos no parece mucho, pero si lo multiplicásemos por 30, tendríamos ya 450 minutos y eso es una importante cantidad de horas dedicadas a aprender. A veces el foco y la disciplina se construyen en espacios reducidos. No significa que saltemos a algo y no hagamos otra cosa que eso. De la misma manera, si queremos empezar a leer un libro, a veces el pensar en leer solo un par de páginas al día parece muy poco, pero puede significar que en 3 meses terminamos una novela o un libro de no ficción de 200 páginas y eso se vive como un logro. El foco también, además de los pasos pequeños o de pasos que podamos elaborar de manera constante, el foco además requiere de poder sentir que existe en el largo plazo un objetivo que está conectado con nuestro deseo, con nuestro afecto, con algo que nosotros queremos alcanzar. Como ponía recién el ejemplo del noruego, o como ha sido para mí martes a martes publicar un episodio de Budismo en Zapatillas a lo largo del último año, y siempre a eso sumando algún episodio adicional. Y es por eso que en poco más de un año hay hoy más de 120 episodios disponibles en todas las plataformas de podcast. Eso hoy lo miro y me parece que lo hizo otra persona. No entiendo cómo lo hice yo y creo que tiene que ver con el desarrollo del foco. ¿Qué fue lo que me dio el desarrollo del foco? A mí eso me lo dio la meditación. Yo desde cuando trabajaba en el mundo corporativo me resultaba muy difícil sentarme a hacer algo y terminarlo. Mi mente inquieta hacía que le dedicara muchísima energía a algo durante un tiempo y después lo abandonase por completo. Como te imaginarás, no solamente eso es contraproducente en el ambiente laboral, sino también en las relaciones de pareja o las relaciones afectivas, ¿no? Todo lo que uno no hace foco, no sostiene, no está presente, se va diluyendo y desaparece. Entonces, recapitulando como veníamos hasta ahora, esfuerzo sostenido, pasitos cortos que sean alcanzables, conectado emocionalmente con lo que quiero, y también el aprender a postergar la recompensa. Muchas veces hacemos tareas esperando que la recompensa venga inmediatamente después de haberla hecho. No como limpiar la cocina y poder verla limpia, o sentarse a intentar arreglar algo y no levantarse de la silla hasta que uno termina. Esos focos a veces son más fáciles de sostener porque terminamos viendo el resultado ahí delante de nuestros ojos. Muchas veces sucede que el resultado no está de manera evidente o disponible ahí, sino que nuestro cerebro necesita comprender que el esfuerzo sostenido en el corto plazo puede dar un beneficio en el mediano o en el largo. Es trabajito de hormiga, podríamos llamarlo. El foco tiene mucho que ver con el trabajito de la hormiga. La hormiga tiene una función, va adelante, hace lo que tiene que hacer, lo resuelve, solo por saber que está haciendo lo correcto. En el budismo se habla muchas veces del mayor bien y de hacer acciones que no solo sean para compensar algo, sino que sean para traer rectitud, para hacer que las cosas sean más justas para todos. Eso hace que suframos menos. A veces el hecho de sostener el foco lo que consigue es una sensación de paz interna. Eso para mí es uno de los beneficios mayores de sostener el foco. A mí me ayuda a reducir la ansiedad. Quizás esta respuesta no te la esperabas, ¿no? Porque cuando se habla solamente desde la psicología cognitiva, se lo implica mucho en los resultados, ¿no? En lo que uno puede conseguir para su vida. Para mí el mayor beneficio de haber aprendido a través de la meditación, a través de la práctica del yoga, a desarrollar un foco y una disciplina, ha sido el efecto que tiene sobre la ansiedad. Y es por eso que este episodio forma parte de la serie Ansiedad para Crecer. Sé que parece un poco desconectado. Para mí es hermoso ver cuando esa fuerza de acción que tenemos, donde queremos conseguir un resultado, puede ser canalizada en el día a día en acciones que hacen que vayamos aprendiendo. Y hoy puedo decirte, ja heter Lukas, ja forstoren litnosk, que viene a ser como yo me llamo Lucas y entiendo un poquito de noruego. Y al principio puede sonar muy difícil, muy complejo, y para poder avanzar tenemos que poder, como decía un profe que tenía, comernos el elefante de a pedacitos con cuchillo y tenedor. Yo nunca me comería un elefante, quiero aclarar. Me encanta la metáfora de pensar que algo grande, 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 muy pesado, uno puede ir dándole pequeños bocados y animándose a más, sabiendo que cada vez que se enfrenta a esto puede dar un paso adelante. El foco como forma de calmar la ansiedad. Escribime después y contame qué te parece esto que te estoy contando. A ver si te parece una idea descabellada o es algo que te sirve desde el punto de la psicología del budismo. El foco es una herramienta de reducción del sufrimiento. Esta música que estás escuchando ahora es de mi gran amigo músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés entrar en contacto conmigo, sabes que puedes encontrarme en Instagram, mi plataforma preferida para dialogar con los oyentes de Budismo en Zapatillas, y puedes encontrarme allí como lucas.casanova.yoga o como Budismo en Zapatillas, todo junto, sin guiones ni espacios. Si quieres saber cuándo sale el próximo episodio y recibir notificaciones y demás, podés sumarte al perfil de Instagram Budismo en Zapatillas y activar las notificaciones. Ahí solo publico cosas cuando un episodio nuevo está disponible. Si tenés alguna idea que quieras compartir conmigo y me querés contar sobre qué querés que hable desde la perspectiva del budismo, la neurociencia o el yoga, por favor escribime, va a ser un gusto hablar con vos. Estamos acá para comunicarnos entre las personas, para abrir un diálogo, para construir entre todos nuestro presente y nuestro futuro. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Namaste.